La verdad es que es alentador ver que tanta gente se sensibilizó al ver en televisión, en redes, esta escena en la cual no solamente la notera que estaba a cargo del móvil, sino que la gente en el estudio y sobre todo el conductor del espacio se burlaban de la cultura originaria, de su lengua. Tenían un tono de menosprecio, incluso les preguntaron si habían votado, una situación en la que se sentía una suerte de superioridad, ¿no? De estar en el piso, en el estudio, con esta pareja que justamente se estaba trasladando a un instituto del profesorado para charlar con los estudiantes sobre la cuestión indígena. Nunca había sucedido que de manera tan masiva ciudadanos y ciudadanas de a pie se apropiaran de una herramienta como esta Defensoría del Público, que como ustedes saben está para promover el derecho a la comunicación. Es un espacio donde se reciben quejas de quienes ven o escuchan en medios de comunicación situaciones inconvenientes. Recibíamos 5-10 reclamos, en general referidos a situaciones flagrantes en el área donde ustedes viven, concretamente, que es un epicentro de discriminación y violencia contra el pueblo mapuche. Nosotros intervinimos, viajamos varias veces al Bariloche, estuvimos en el Bolsón, y es un área donde concretamente la violencia simbólica, los discursos violentos, algunos de ellos mensajes de odio dirigidos a construir un enemigo público, se trasladaron a la vida real, al mundo real, y generaron derramamiento de sangre, concretamente el asesinato de Elías Garay, el asesinato de Rafael Yahuel, la desaparición y aparición luego sin vida de Santiago Maldonado. Pero en estos casos había algunos núcleos que se habían contactado con la Defensoría, gente de los parlamentos mapuche tehuelche, algunas activistas sociales, estudiosos de la academia, de la cuestión indígena, pero nunca de manera tan masiva como en este caso, la ciudadanía en general, gente de todas las edades, de todos los sexos, y la verdad es que esto, durante la reunión que tuvimos en el INADI con la interventora Greta Pena y esta pareja discriminada en el subte, fue tomado con sorpresa por ellos, ¿no? Una sorpresa agradable. Nunca pensamos que esto iba a tener tanta trascendencia, y queremos que se torne en un punto de inflexión. Es decir, que en los medios haya conocimiento y no ignorancia, profundidad y no superficialidad. En un momento, la mujer de la pareja Cantuta, que es abogada y que trabajó 30 años en la justicia, le contestaba a la movilera, cuando le preguntó por quién había votado, que el voto no era público. Y cuando ella se rió y le dijo, no se enoje, le dijo, no, yo me enojo, no me enojo, pero es que es una cuestión seria, estamos decidiendo el futuro de nuestro país.
Claro.
Entonces, bueno, con la mansedumbre típica, con mucha sabiduría, fueron objeto de burlas desde el primer momento. Ya cuando dijeron de dónde venían, la movilera dijo, ¿qué habrá querido decir?
Claro, porque hablaron en lengua.
Claro, tal cual. Y después le dijo, dígame una palabra en indio, así aprendo. ¿No? Con una actitud, como decía, de menosprecio, ¿no?
Sí,
o tratar.
totalmente.
Sí, la verdad es que es muy preocupante. Sin embargo, nosotros tenemos una excelente relación histórica con esta productora, con la casa productora del envío, porque se emite por Canal 13, por Arteaga, pero es producido por una productora, ¿no? Entonces, esta productora de contenidos ya ha tenido una muy buena relación, diría excelente y constructiva y receptiva relación con la Defensoría. De manera que ya nos pusimos en contacto con la gerencia y con la producción y estamos organizando muy probablemente, no más tarde que la semana próxima, un taller de capacitación en cuestiones indígenas basadas en las recomendaciones que nosotros construimos en colaboración con el Consejo de Participación Indígena y con un montón de personas o que cubren cuestiones indígenas o que son expertos en derechos indígenas. Nosotros construimos un decálogo de muy fácil consulta que ustedes cualquiera puede descargar de la página de la Defensoría. Que permite abordar estas cuestiones con conocimiento. Es decir, permite, incluso en el caso de, como sabemos, muchos periodistas están precarizados y precarizadas, corren de un trabajo a otro, a lo mejor los mandan a cubrir el Malón de la Paz y después una conferencia en Casa de Gobierno y después una sesión del Congreso y después un choque y después una obra de teatro. Bueno, es imposible saber sobre todos los temas. Pero este decálogo de fácil consulta permite referirse con la terminología adecuada. No se dice indio, se dice
Claro.
indígena, se dice originario, originaria. Hay un mapa con los distintos pueblos indígenas radicados, establecidos en todas las provincias, incluso las comunidades de provincia de Buenos Aires, los nombres de las lenguas, los distintos cargos dentro
De las
de la
comunidades.
comunidad, ¿eh? Por una cosa es un lonco, otra cosa es un cacique. Otra cosa es una machi, okay. Bueno, se explican estos términos de manera de poder abordar con respeto y con conocimiento esta cultura, que no es una cultura extranjera, como muchos quieren hacer creer, ¿no? Porque incluso en algunos reclamos se hablaba de xenofobia, ¿no? No, no se trata de xenofobia, no son extranjeros,
Claro.
son argentinos, son personas argentinas y constantemente. Tanto Cantuta como su compañero hablaban de esto, que son argentinos y se sienten integrantes de su comunidad originaria, pero a la vez argentinos. Y esto es incuestionable.
Sí, me parece que ahí es importante también no verlo como un hecho aislado, ¿no? Vos nombrabas al principio de la conversación las múltiples denuncias que han recibido desde aquí, desde la región en la que estamos, acá en Patagonia, muy cerquita de Bariloche, que Bariloche es muy complejo en cuanto al tratamiento mediático de pueblos originarios y no reconoce tampoco la existencia, mucho menos la preexistencia de esos pueblos allí. Y esta semana, en la declaración del juicio por la muerte de Rafael Nahuel en el 2017 en la LOF Mascardi, muy cerquita de Bariloche, el segundo jefe del grupo Albatros reconoció que se había basado en lo que había visto en los medios de comunicación para aceptar estar en el operativo que desencadenó la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? Dijo que había visto días previos publicado en el diario Clarín algunas cuestiones y que eso lo que dice realmente, o sea, textualmente, es que vio en los medios que habían ocupado unos días antes en Clarín y que después cuando recibió la orden se acordó de lo que había visto y de ahí su accionar, que tuvo relación con esto, que responde sí, si se quiere, sí, tuvo relación. Entonces, bueno, ¿cómo no solo
Bueno,
queda en el cómo?
no, no, lo que siempre decimos, incluso cuando damos talleres sobre discurso de odio y cómo abordarlo, bueno, esto es lo que genera la violencia mediática. La violencia mediática se traslada al mundo real y este hombre puso en palabras lo que realmente ocurre. Lo vio en un medio y accionó.
Claro. Sí, sí.
En este caso, ¿no? Ustedes también tuvieron un episodio de apaleo a integrantes de pueblos originarios hace un tiempo. Es como nos defendemos de lo distinto, nos defendemos de lo peligroso, nos defendemos de aquello que viene a quedarse con lo nuestro y que es como la encarnación de todos los males. Y en una época de crisis económica como esto, es muy fácil construir la imagen de un chivo expiatorio, ¿no? Son terroristas, incendian todo, decía el gendarme, los había visto incendiar, atacar, destruir. Son una amenaza para nuestra nacionalidad. Son los culpables, es lo que, salvando las enormes distancias, así empezó la Alemania nazi, culpando a los judíos y a los diferentes de todos los males. Es decir, en una época de crisis es muy fácil culpar al otro, al que siento como diferente. Cuando vos decías en Bariloche, nosotros estuvimos muchas veces en Bariloche, y estuvimos con la gente de la comunidad de Villa Mascardi, empiezan aislándolos, ¿no? Esta cosa de el gran vecino y lo conozco hace 30 años y fue conmigo a la escuela secundaria, ahora se constituye en una amenaza porque decidió vivir en comunidad, porque decidió porque ahora se autopercibe mapuche. ¿Cómo va a ser mapuche si antes no decía que era mapuche? Entonces es trucho.
Claro.
O sea, es el desconocimiento del derecho de las personas a percibir su origen, a percibir sus digamos, fortalecer sus raíces. No. Y la confusión alrededor del término nación, ¿no? Si son una nación, es que no respetan nuestros símbolos y no se sienten parte de la nación argentina. Y la verdad es que no es así. Hacer en boca de esta pareja discriminada la palabra argentina es la permanente. Somos argentinos, nos sentimos argentinos. No, nuestras comunidades vivían antes de que se constituyera la República Argentina, pero ahora nos sentimos argentinos. La verdad es que en ningún momento yo sentí que ellos tuvieran una actitud negativa, y al contrario, reclamaban, no les conocían el Estado argentino, reclamaban más asistencia, más respeto, más salud, más educación, más acción. En cuanto a lo mediático, reclamaban, por ejemplo, que el Estado argentino sancionara una ley que permitiera que más comunicadores y comunicadoras indígenas estuvieran presentes en los medios. Uh-huh. Lejos de querer destruir al Estado, fortalecerlo, sentirse parte de él.
¿Cómo ves en este sentido, Miriam, la situación, bueno, el panorama electoral que estamos viviendo, el avance en discursos que van en detrimento de justamente esta ampliación y este enriquecimiento del Estado?
Yo lo veo como preocupante, sobre todo en las jóvenes generaciones que malinterpretan el significado de la palabra libertad. Pero bueno, no me gustaría en época preelectoral expedirme personalmente o pronunciarme personalmente, porque mi función como defensora abarca incluso a esas personas. De hecho, hemos recibido reclamos por la supuesta ridiculización del candidato Milei en los medios de comunicación, y vamos a actuar en ese caso, como actuamos en todos los casos, no importa quién haya sido objeto de vulneración de un derecho. Pero para eso sirve la Defensoría, y la Defensoría es parte del Estado.
Claro, por supuesto. Un poco apunto a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con la diferenciación entre lo que como sociedad no podemos permitir, ¿no? Que es justamente los hechos discriminatorios, defenestrar al otro, a la otra, no poder convivir ni trabajar con y en la diferencia.
Claramente, como vos lo decís, vivimos en una sociedad donde se ha hecho carne en nosotros el respeto y el amor por la educación pública, el respeto por la salud pública, incluso entre médicos y médicas, es un honor trabajar en un hospital público. Hay muchos médicos muy reputados, muy formados, incluso en el exterior, que vuelven al país y buscan un lugar en la estructura de la salud pública, porque es prestigiosa. La Universidad de Buenos Aires, que es absolutamente gratuita, es una de las más prestigiosas del mundo. Nadie puede creer cómo tenemos ese sistema, porque no lo tienen otros países. O sea, no tienen un sistema de educación pública tan robusto, con todas sus deficiencias, con todos sus problemas, edilicios, salariales, etcétera. Pero tenemos a disposición una estructura de excelencia para educar a nuestros hijos y hijas, y sin poner un centavo. Eso es el Estado. A veces me pregunto qué pasaría si no existiera el hospital público, a dónde irían las personas que sufren accidentes de tránsito, un motoquero que se accidenta en la esquina y nadie sabe si tiene obra social o no, ¿a dónde lo llevan? Pues al hospital público, y ahí le salvan la vida.
Sí, es un punto también de inflexión pensar qué es lo que hace carne a la ciudadanía argentina y qué es lo que nos configura también eso del orden de lo que podemos imaginar como un futuro mejor y como el derecho al futuro en sí.
Claramente, claramente. Bueno, vamos a esperar los resultados.
Tal cual.
Y a trabajar en esto, en este año que se cumplen 40 años de la democracia, por fortalecerla y mejorarla. Queremos más democracia, no menos.
Miriam, por último, consultarte algo que tiene que ver más específicamente con esta casa de la que también has sido parte de vos, me refiero a la Radio Nacional. ¿Cuál es tu opinión respecto al código de ética que se viene trabajando desde los medios públicos, ya en funcionamiento desde antes en la televisión pública, ahora en la Radio Nacional, y cuál es tu opinión y cómo se puede pensar precisamente un código de ética en su carácter de público?
Me parece que es un instrumento sumamente útil, que es un instrumento que en este caso se ha construido de manera participativa. Pero yo siempre digo lo siguiente: primero, que un código de ética tiene que ser dinámico, ¿no? Porque hay determinadas situaciones que son absolutamente nuevas. Por ejemplo, ahora estamos redactando recomendaciones para la cobertura de la temática travesti trans, porque ya no son suficientes las recomendaciones para tratamiento de cuestiones de género en general. Hay problemáticas muy específicas, entonces la realidad cambia, la normativa cambia, la cultura cambia. Entonces, tienen que ser dinámicas, tienen que ser maleables, y yo siempre digo, ¿no?, que la ética no es un ejercicio individual y no se aprende en un libro o en un manual. La ética es un ejercicio colectivo dentro de la redacción, y las mejores decisiones se toman en equipo, en conjunto. Cuando hay una duda, por ejemplo, recuerdo cuando yo trabajaba en una página web, una editora viene y me consulta: miren, no se dice pornografía infantil, ¿no? ¿Cómo se dice? Y ahí empezamos a debatir si se decía violencia sexual contra los niños, violencia simbólica, si se decía, ¿cómo se decía si constituía trata, si no constituía? No es fácil, porque además hay estereotipos, hay términos que están como cristalizados y es muy difícil dejar de usarlos. Entonces, claramente me parece que tenemos que debatir estas cuestiones, que que si se nos presenta una duda, que sea nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro equipo, quienes ayudan a construir un ejercicio del periodismo ético. Y además, y esto no me parece menos importante, cultivar la empatía. Cuando voy a hacer una nota, y tengo la tendencia a espectacularizar, a tomar imágenes de un cuerpo herido en un accidente, o de una víctima de femicidio, o la policía me provee imágenes donde se puede identificar a un menor o a una persona menor de edad acusada de haber cometido un delito. Bueno, no es necesario saber la normativa, las convenciones internacionales, los tratados, qué dice la Constitución. Sin embargo, si no ponernos en el lugar de esa persona o en el círculo afectivo de esa persona, ¿cómo trataría yo esta noticia si conociera, quisiera formara parte de mi familia la persona a la que estoy abordando? Me parece que eso es lo básico, ponerse en el lugar del otro. Eso nunca falla.
Bueno, nos quedamos con ese consejo y atentos, atentas a lo que se vaya dando entre esta articulación de la Defensoría y el INADI respecto a este caso puntual, pero también a lo que se expande desde allí muy seguramente.
Sí, yo quería poner un poco como ejemplo este hecho en cuanto a la actitud de la casa productora, porque nos ha pasado a veces cuando viajamos a la región, a Bariloche, al Bolsón, a Roca incluso, que en general quienes dirigen los medios de comunicación, cuando nosotros los abordamos, les proponemos alguna medida reparatoria, no siempre tienen actitudes positivas desde el primer momento. Por eso es que volvemos tantas veces a la región, porque el cara a cara es muy constructivo, ¿no? Es muy diferente. Realmente estas situaciones son muy útiles, y a veces nos ha pasado que yendo a visitar por un reclamo a los gerentes de noticias de un medio, en la charla surgían otras capacitaciones que da la Defensoría, no solo, por ejemplo, la de género. Y dice, ah, ustedes dan capacitaciones sobre la temática de suicidio. Ah, eso nos viene muy bien, porque la verdad es que hace poco tuvimos un suicidio y no sabíamos cómo abordarlo, cómo cubrirlo. Bueno, salen relaciones de muchísima cooperación o algunas señales que son interferidas con otros, y entonces nosotros, nuestro equipo jurídico los acompaña para ir al NACOM y hacer el reclamo y así preservar el espectro radioeléctrico que le fue asignado de posibles interferencias. La verdad es que después se convierten en amigos y amigas de la Defensoría, pero siempre hay una cosa como de prevención, de no me vas a venir a enseñar vos a mí qué es lo que está bien, y no se trata. Debatamos, charlemos de qué manera podemos hacer las cosas mejor.